Román, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino. Buen día, Marcelo. ¿Cómo andan? La verdad que, bueno, agradecido siempre con el espacio. Recordábamos que hace un tiempito que no pasaba acá por el estudio.
Y 2 años más o menos que sí. Nos charlamos. Pero bueno, decíamos al aire hace un rato que sí te hemos difundido los audios, porque eso es participativo. Las felicitaciones por incorporarte a la parte política. Y desde la radio te comento que siempre hemos fomentado y hemos dicho que el Centro Universitario Florense es uno de los más grandes formadores de dirigentes. Acá está la prueba.
Bueno, gracias.
Vamos a ver cómo andamos ahora. A ver, sí. Entraste en el análisis social, a ver qué es lo que dice la gente, digamos, tu apariciones. Tenés más o menos unas 18 presentaciones en el año. La gente te quiere ver activo, esta es la realidad, ¿no?
Sí, personalmente pensé que iba a arrancar de otra manera, más tranquilo, o sí, con temas particulares que eran más de mayor manejo para mí. Quizás vinculado a lo universitario, a lo juvenil, pero primero soy el presidente del bloque, o sea que tomo otra relevancia en cuanto a la participación en las sesiones. Y después que, bueno, me han atravesado varios temas que uno toma la palabra por ser el presidente del bloque y por tomar postura por parte del bloque oficialista, así que la verdad contento con el espacio que me toca ocupar. Y tratando de desenvolverme de la mejor manera posible. Es un lugar que hay que estar muy preparado. Estoy en proceso de formación todavía, pero bueno, muy contento con el lugar que me toca.
Román, ¿qué edad tenés vos?
26.
¿26?
Sí.
Re joven. Soy uno de los más jóvenes también, con alguien de la Libertad Avanza, ¿no?
No, yo solo creo. De 26 años no hay nadie. Creo Damiana, de Adelante las Flores, Damiana Torreta, tiene 29, si no me equivoco. Y después de la Libertad Avanza, creo el más joven es Nacho, que el secretario de bloque, Ignacio Peregrina.
Bien, dijiste un detalle no menor. Te tocó como presidente tomar el micrófono, obviamente a veces sacar pecho y tener que reflexionar sobre temas tan delicados, candentes, y es muy difícil no herir susceptibilidades en un momento tan sensible, ¿no? Te tocó dos temas, debutar este año con dos temas lamentables, ¿no? que han pasado. Y bueno, te tengo que pedir una reflexión, inclusive si te trajo alguna consecuencia, hasta hay veces en esta cuestión de querer ser lo más objetivo posible, por lo menos para mí primero está el país y después está el partido, ¿no? Bueno, de hecho, si tenés tu pincelada política peronista, lo decía el mismo general, ¿no? Primero está el país, después el partido, después el hombre. Pero estas cuestiones, estas reflexiones que has hecho, ¿tuviste algún reclamo, digamos, por parte del bloque, por parte de algún dirigente? Porque llega un momento que hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que he abordado la gran mayoría de los temas, no solo en las sesiones, sino también en distintas notas que he realizado con distintos medios en la ciudad, de una manera, como decías, objetiva. Y también crítica con la gestión, porque me parece que es lo que... yo seguía la política local antes, no al detalle, pero quizás faltaba ese nivel de autocrítica para con la gestión, que a mí siempre que me toca hablar lo manifiesto con cosas que, por más de estar ser el presidente del bloque del partido oficialista, criticar las cosas que uno ve mal en la calle, que uno la recorre, que está cercano al vecino también. Esa forma de autocrítica o de mirar la gestión ha sido un gran tema, si se quiere, para con mi forma. No, consecuencia por parte, si se quiere, algún reto o algo, eso no, para nada.
Por lo contrario, alguna renegada por ahí.
Bueno, sí, son temas, como decías vos, complicados los dos que nos tocó atravesar. Tanto, bueno, una muerte por hantavirus y ahora el tema de vivienda, son dos cosas que son trascendentales y nos tocó en un lapso de 2 meses. Así que muy movilizado quizá con la cantidad de cosas que estamos atravesando en el Consejo Deliberante, que ha tomado, si se quiere, también una relevancia muy importante. Pero ya te digo, yo por sobre todas las cosas creo que es un valor mío y lo voy a seguir manteniendo siempre, de esa forma crítica de mirar la gestión, porque creo que es crítica constructiva, no lo miro críticamente para hacerle daño a la gestión.
Aparte es para perfeccionarte vos mismo y todo el equipo, ¿no?
Sí, me pasó sobre todo con temas de lo que es recolección de residuos o no sé, el tema de, bueno, ahora más cercano a lo que fue el otoño, con alguna crítica para con la recolección de las ramas y un montón de cosas, que bueno, en el bloque estuvimos trabajando algún proyecto de un nuevo plan de recolección, pero sí trabajándolo de forma mancomunada con el, en ese caso con la Secretaría de Obras Públicas y demás, pero quizás esa fue la parte más crítica de, y sobre todo llevándolo a lo que fue el canal 17 de octubre y alguna crítica también con que bueno, después de ocurrido un hecho tan grave, y cuando los vecinos estaban juntando las firmas, después estar limpiando el zanjón mientras sucedía ese momento, es algo que no gustó, y con toda la razón del mundo.
Exactamente, sí, te iba a pedir una reflexión sobre el tema de INAH, y bueno, ya lo estaba haciendo, ¿no? Sinceramente, en dos palabras, en lo posible, a tres meses del fallecimiento y esta sorpresiva muerte que nos choqueó a los florenses, y bueno, y que trascendió también. El tema de vivienda fue otro caso que realmente te tocó ahí debutar en el HCD. Yo decía el otro día, un poco convidado de piedra, ¿no? A nosotros, porque bueno, se trae, se gesta la presencia, ¿no? Para que sea un hecho sobresaliente, el intendente promocionando, la secretaria de Desarrollo Humano también promocionando que la transparencia de todo, y bueno, resulta que termina, digamos, empañado con todo lo contrario, ¿no? Estas cuestiones a veces de hacer fomento de algo que al fin y al cabo se maneja por seres humanos y que pueden ocurrir y tener su inconveniente, ¿no?
Sí, fue la verdad que un hecho que tenía que ser algo también trascendental para la gestión, y también fue trascendental, pero de otra manera, y nos tocó abordarlo de una manera muy compleja. Estuvimos presentes ahí en lo que fue el sorteo, y también con la tranquilidad de que en teoría venían, o sea, vinieron, ¿no? Pero cometieron el error ellos, las autoridades del Instituto de la Vivienda, estuvo presente también la ministra de Hábitat, de Silvina Batakis, y también estuvo la escribana, que fue quien estuvo supervisando todo lo que fue el sorteo. Y son detalles que yo me pongo a pensar, y también lo escuchaba en una nota al presidente del consejo, que uno quizá ni se pone no se detiene a mirar a ver si ingresa o no ingresa una bolilla, porque es algo tan básico, y en teoría son personas que están tan preparadas y vienen de sorteo tras sorteo para, y bueno, que le ocurra un error así es lamentable, y también que nos deja un quilombo importantísimo a los florenses, porque ellos no están más acá, ellos se van para la provincia y no vuelven a solucionar el problema.
Sí, sí, aparte no creo que tengan mucha ganas de venir ahora.
No.
Román, bueno, contame de algún proyecto para este 2026 tuyo.
Bueno, este año arrancamos bastante activo, después nos fue comiendo, todos estos sucesos fueron pasando.
Absorbiendo, claro.
Sí, ni hablar. Pero arrancamos el año presentando lo que es una base de campamento para allá, lo que era el paraje de Boer. Uh-huh. Lo presentamos como proyecto de resolución, es donde están los galpones del ferrocarril, galpones en muy buen estado pero en desuso. Entonces presentamos para que se pueda recuperar ese espacio y que la Secretaría de Deportes pueda hacer algo que en Las Flores no está, y donde venían grupos de chicos para hacer campamentos y eso, y no tenían dónde armar base. Después presentamos algún proyecto vinculado a lo que era la atención en el corralón. Había muchos reclamos de vecinos que llamaban, que tenían alguna sugerencia o algún reclamo de recolección, y bueno, se le tomaba el pedido y nada más, después volvía a llamar y supuestamente nunca habían llamado. Entonces, ante esa circunstancia, lo que propusimos es, como proyecto de ordenanza también, es que se le dé un número de reclamo al vecino, tomándole todos los datos y bueno, dándole una referencia para ese reclamo que está realizando. Y después, bueno, el bloque ha trabajado en distintos proyectos de ordenanza, de resolución, la verdad que de comunicación también, porque a través de todos estos sucesos que fueron pasando, presentamos también proyectos para dirigidos a Zoonosis de Azul, para que nos dé mayor detalle cómo hicieron todo el rastrillaje y todo el proceso de investigación acá para el caso de Hantavirus, también para el Hospital de Las Flores, que a través de algunos dichos de la concejal Caraminola en una reunión plenaria, lo que tuvimos fue quizás un poco la incertidumbre o el planteo, sobre todo de la concejal, de que había caso de hantavirus subdiagnosticado y nos pareció grave. Entonces le consultamos al hospital sobre esto, el hospital nos expidió, nosotros le dimos un tiempo de 10 días hábiles, ya pasaron, y todavía no tuvimos ninguna respuesta. Y eso es otro tema que nos toca atravesar y de parte de todos los partidos políticos. Cuando se cita o se le pide información a algún funcionario provincial, entendemos que quizás desde más arriba o alguna autoridad más provincial también, no se le dé autorización a algún funcionario para estar presente en el consejo. Para responder preguntas de los concejales, pero sí cuando tenemos pedidos de informe, cosas por escrito, esas cosas, la verdad que estaría muy bueno que se nos facilite por estos pedidos de informe para el hospital, nos pasó para PAMI también, y a los otros bloques les pasa con IOMA, la verdad que son distintos organismos, o mismo con APSA, hay varios organismos provinciales que nos chocamos con esa problemática.
Vos sabés que con respecto al tema de lo que pasó con INAH, ¿no? A la concejal Damiana Torreta le comentaba, es decir, ¿qué garantías tenemos los florenses? Y yo creo que esta garantía no está en ningún lado, pero bueno, no choqueó tanto, insisto, esto al pueblo, pero no estamos exentos de que vuelva a pasar. Es decir, no estamos, tengamos en cuenta, uno analiza y estudia un poco el tema este, y lo habla con profesionales, el tema del hantavirus, entendiendo de que hay más ratones que seres humanos, ¿no? En cualquier pueblo, no solamente en Las Flores, sino en Saladillo, en Azul, en todos lados. Y como si esto fuese poco, hay un porcentaje ahí que se le despierta, lo que es el hantavirus, porque muchos de los ratones ya vienen con el hantavirus, pero es como el cáncer en las personas, ¿no? Se despierta y empieza, tiene que deambular por donde están los seres humanos, bueno, tiene que el ser humano chocarse con el excremento, un montón de, o con el pis, bueno, se tienen que dar un montón de factores, pero insisto, entramos en invierno, la cosa baja la posibilidad, pero bueno, por el próximo verano, yo creo que se debería agotar o implementar un sistema de mayor análisis de la población, o la posibilidad de que realmente estas ratas estén deambulando por la parte, por el muy cerca del pueblo, digamos, están en el pueblo, obviamente, pero con más intensidad. Yo no sé si tal vez es un poco utópico lo que digo, pero ejemplo, un sistema o una ordenanza que de pronto dos veces por año, en septiembre y en febrero, no sé si una trampa cada 1000 habitantes o 5 trampas o no sé cuántas veces ni qué frecuencia, eso los técnicos pueden llegar a salud puede diagnosticar mejor, pero agotar las instancias para que realmente no nos pases más, ¿no? Porque para ver si podemos detectar si hay alguien, digamos, con algún bicho esto con hantavirus que pueda exponerse más fácil y detectar que realmente puede estar la enfermedad entre nosotros, ¿no?
Sí, a mí el caso, el de INAH, la verdad que nos ha movilizado a todos, a toda la población en general. Y son situaciones donde quizás también aprendés un montón de cosas, porque a mí el caso previo a este, que creo que fue en el año 2005, si no me equivoco, el caso el anterior, desde ya que tenía 6 años y no tenía idea, pero en estas situaciones he aprendido un montón de cosas vinculadas a lo que es la enfermedad, las medidas de prevención también, y vinculado a eso tuvimos presente en dos reuniones plenarias al Secretario de Salud. Primero para consultarle sobre todo lo que eran los informes de las desratizaciones que se hicieron en toda la ciudad, los periodos y un montón de cosas vinculadas a esto, ni bien sucedió lo de INAH, y donde bueno se nos mostró el mapa con todo el plan de desratización que se había hecho en octubre del año pasado. Quizás, bueno, como sugerencia también al secretario, y esto también lo hemos dialogado con él, de reforzar esa desratización o hacerla de una forma más estratégica. Sabemos dónde son los puntos críticos también y reforzamos algunos. Me tocó estar también en diálogo con una vecina de la planta de residuos, que con el tema de incendios también se ha incrementado un montón, claro, la aparición de roedores.
Claro.
Entonces también se incorporó eso a lo que era el plan de ratización. Porque bueno, a esta vecina también se le estaba ayudando con veneno, quizás es algo más costoso, entonces el municipio ahora lo incorporó al plan de radiación, que viene de parte de la provincia también, así que es un trabajo en conjunto que se hace, pero me parece que todas las medidas que vayan en pos de reforzar eso están geniales.
Román, cambiando un poquito de tema, y esto algo que en su momento te abocaste profundamente, por eso mismo charlábamos hace un par de años, es el tema del CUF, y la verdad es que esta nota sale con el joven Mele la semana pasada, por el hecho de que yo voy a La Plata, paso accidentalmente por los 58 y 12, y sigo viendo las columnas con la media sombra en protección, por las dudas que se caiga algún...
Sí, eso lo hicimos en 2021.
Sí, 2021, por
sí,
ahí.
Sí.
Bueno, estamos 5 años con lo
sí.
mismo. Yo entiendo que no se debe poder, y no es nada fácil, pero si hay riesgo de, digamos, de que se caiga algún cascote nomás a esa altura que tiene, que esa torre tiene como 18 metros, 20.
Sí, es impresionante.
Bueno, es decir, se cae un cascote de ahí, te imaginas que mata a alguien y hay que vender medio CUF para... Sí. Para pagar la indemnización. Bueno, sinceramente, ¿qué es lo que se puede hacer? Inclusive vos ahora que estás con un poco más de poder, esta es la realidad, está dentro del poder ahora, y oficialista, bueno, ¿qué se puede hacer? Yo no sé cómo está ahora el tema de lo que se recauda a nivel local, hay un impuesto, digamos, por el tema de estudiantes, para la parte de estudiantes, que creo que se entregaba un cheque anualmente del municipio al
eso creo CUF. Que hace años no se hace más, o sea, por lo menos nosotros cuando estuvimos en gestión en el CUF no se hizo. No,
¿nunca recibiste vos?
No, si yo no me equivoco fue hasta la gestión de Canosa esa situación, según me manifestó Facundo, que era el presidente anterior.
Yo
Facundo,
no sé si no, por el 2021 por ahí, no sé si no lo veo en enero lo entregó, pero bueno, no importa.
Sé que estaba la idea de retomar una ordenanza que una parte de eso recaudado, que si no me equivoco en algún servicio que se pagaba, iba a un fondo que se le entregaba al CUF, no sé si era cada X cantidad de meses o cada un año.
Sí, exactamente, cada unos meses se entregaba. Bueno, pero igualmente esos fondos no van a alcanzar para reparar eso. Dos cosas, en principio, ¿qué se puede llegar a hacer? Considerando que vos fuiste presidente y que, bueno, realmente conocés la realidad de eso, y vos estás en el HCD ahora, y como si esto fuese poco, bueno, hay veces que me da sensación como que los chicos los veo un poco solitarios, ¿no? Y acompañarlos más en otras cuestiones de asesoramiento. De hecho, yo comenté un poco en voz alta ahí que hasta me encantaría por ahí vender todo y que se haga un edificio, porque al fin y al cabo el patrimonio histórico es para La Plata, no para los florenses.
Sí, sí, me acuerdo, lo hablamos esto, bueno, cuando viene la otra vuelta.
Claro, claro.
La situación de la Casa de 12 puntualmente es la que siempre va a pasar el presidente, que va a pasar y vamos a traerla.
Y la más pesada.
Porque es la más compleja, sí. Las otras casas están, por lo general, están bien. A excepción también de la casa acá de la sede de Las Flores, que está también en un estado bastante complicado. La casa de 12, bueno, nosotros en su momento pusimos la media sombra esa cubriendo las columnas porque había algún tipo de indicio de desprendimiento. Es más, 2 años antes, creo que 2019, previo a la pandemia, tuvimos un desprendimiento de un pedazo de balcón sobre calle 12, que no lastimó a nadie de milagro. Porque
claro, es calle 12. Experiencia.
Entonces, bueno, después recubrimos eso. Lógicamente lo vimos con arquitectos, con ingenieros, como así también que hubo, y no sé si estaban al tanto, hubo un desprendimiento de lo que es la losa, hacia un pedazo de losa hacia el local de ropa que estaba en la esquina abajo. Eso también fue algo que fue muy complicado, que no lastimó a nadie también, pero porque fue un domingo que se desprendió el pedazo de esa losa, pero se veían los fierros cediendo directamente. Claro. Y ahí yo directamente dije, esto tiene peligro de derrumbe.
¿Cuántos años tiene el edificio?
No, el edificio tiene más de 100 años.
Claro.
Más de 100 años. Y lo que hicimos en ese momento es llamamos a un estructuralista, que es de Las Flores, que trabaja en La Plata y que trabajó en la construcción de la catedral. No recuerdo el apellido, pero me hizo contacto Alberto en ese momento, y Alberto fue a verlo también. Y fueron, hicieron un informe para ver si estaba en peligro de derrumbe o no. No estaba en peligro de derrumbe, descartamos eso. Estaba la explicación técnica de por qué había sucedido todo eso y las recomendaciones a realizar, que las fuimos realizando en vinculado a eso de la losa. Pero lo otro, ya te digo, y a recomendación de Fabricio Pech, que es alguien que está siempre a disposición de los pocos ex becados que están a disposición, Fabricio siempre nos dijo, hace unos años nos viene diciendo del tema de directamente sacar esa media sombra, pero para más que nada para ver el estado real de la columna, porque ahí vos no sabés, claro, estando la columna, cómo está eso abajo. Uh-huh. Eso es lo más complejo. Así que uno siempre está a disposición hasta un punto de quizás no meterse por demás en la gestión de los chicos que están ahora en la comisión, que arrancaron hace poco, que se estarán dentro de todo acostumbrando a la directiva y al manejo de todas las cosas, pero es muy importante esa, si se quiere, de dejarse ayudar por esas personas que estuvieron un tiempo. Puedo ser yo, puede ser, como te decía, Fabricio también, que estuvo mucho tiempo, pero sobre todo también es ingeniero, tiene mucha experiencia con esto. Sé que también está Santiago López vinculado a toda esta situación y trabajando en conjunto con ellos. Hay que armar algo para que estos temas tan, si se quiere, trascendentales para la historia del centro, y si se requiere o no requiere una decisión, como puede ser vender la casa o la inversión y buscar fondos por donde se tenga, sí, que buscar fondos.
La transición sería bastante inquilombado, sí, como se
Y bueno, que esa gestión o esas decisiones tan complejas, no tomarlas, que si se quiere, en solitario como comisión directiva, claro, sino apoyada en gente que tenga más experiencia y escuchar la voz de gente que pasó por la casa, que, a ver, acá si la abrimos a ex becados van a tener diferentes pensamientos. Yo siempre lo que dije en ese momento, cuando también se planteó la opción de vender la casa directamente, siempre el ex becado te va a decir, yo que viví, que estudié acá, claro, ¿viste? Lo sentimental está muy claro, bien, obviamente que todos apreciamos esa casa, pero la realidad es que los que estamos viviendo ahí somos nosotros y los problemas nos vemos día a día nosotros, sí, y es imposible costearlo.
Claro.
Entonces termina siendo más que algo sentimental, está bien, sigue siéndolo, pero es un problema muy grande que tenemos. Lo ideal de acá de todo, lógicamente, es tener la plata para arreglar todo lo que es lo estructural de afuera, la fachada, que en su momento estuvimos cerca, pero digo, estuvimos cerca quizás desde la ilusión, con el Ministerio de Obra Pública de Nación, cuando estaba Cotopodis, que fue en ese momento que cubrimos las columnas con la media sombra, y de que después, en teoría, digo en teoría porque pongo en duda siempre, pero por una cuestión de personas jurídicas se frenó todo. El centro no estaba con todo al día, entonces no pudimos seguir avanzando con eso. Pero sí tuvimos gestiones del aval en ese momento del ministro para poder arreglar la fachada, toda la estructura de afuera. Que no involucra solamente la parte del CUF, sino la parte de una vecina también, que es lo que completa sobre calle 58. Pero bueno, la realidad es que hay que afrontarlo y hay que atacarlo. Es un problema que tenemos que traerlo a la mesa y voy a estar en comunicación con los chicos para ver qué podemos realizar. Que lo estoy en comunicación con ellos por cuestiones también vinculadas al municipio y a distintas actividades que se hacen acá, vinculadas a cultura, vinculadas a salud. La verdad que si algo creo que se ha vuelto a reforzar desde que yo estuve de presidente, que es algo que me interesaba mucho, era recuperar ese valor social en Las Flores y que estemos presentes en Las Flores haciendo eventos acá, ayudando instituciones de acá, colaborando con la gente de Las Flores, y que la gente de Las Flores en esa contrapartida colabore con nosotros, porque hasta que yo, a ver, no me voy a poner el trofeo, pero hasta que yo era presidente, los años previos se hacían muchos eventos allá en La Plata, uh-huh, o en esas interrupciones, más que nada en esa, me retracto, en esas interrupciones que dejé de ser presidente, que fue un año sí, un año no, o fui 2 años seguidos, ahí se hicieron muchos eventos en La Plata y la gente de Las Flores, la verdad que no lo estaba viendo todo lo que hacía el CUP, porque lo hacían en otra ciudad y bueno, uh-huh, no me parecía lo mejor.
Sí, efectivamente, sí, el CUF genera muchas cuestiones en La Plata, inclusive mucho folclore pasa por la institución y hay veces que los florenses no nos enteramos. Parte se pone en las redes sociales propias de la institución, pero inclusive a veces tengo que reclamarle que también en los medios de comunicación le manda poca información el CUF. Digo porque tengamos en cuenta que en sí para los florenses es muy importante, porque no cualquier centro universitario tiene y alberga tantos chicos, como creo que son 80 ahora lo que estaban diciendo.
Desconozco el número final ahora. Sé que había bajado un poco lo que era la inscripción a fin de año pasado, y me resultó llamativo por la situación en general, pero sabía que de muchos que se habían ido del centro, muchos becados, tenés gente que se fue a alquilar y tenés gente que se volvió a la ciudad. Y eso es un poco el trabajo de campo que fui realizando para saber el porqué de eso. Porque desde que estaba la casa, la del municipio, la de Azul o la Barría de Tandil, había disminuido bastante lo que era la cantidad de inscriptos. Tuvimos un año que quedaron 20, 25 personas en lista de espera directamente, uh-huh. porque habíamos llegado a un tope de hasta quitar las habitaciones de huéspedes, me acuerdo.
100 me dijo
Mele. No sé si habíamos llegado siempre, estuvimos muy cerca, me acuerdo.
Claro,
Es muchísima gente y se vuelve, la verdad, que invivible. Porque cuando no están, o sea, cuando no éramos 100 y éramos quizás, no sé, 20 y pico en cada casa, vos preservás lo que es la habitación de huésped, le das un servicio al socio y a la gente de la ciudad, tenés la habitación de estudio, que bueno, tenés el lugar de tranquilidad, si se quiere, para poder concentrarte. Bueno, si cuando vos sobrecargas las casas, perdés esas cosas. Esa, y te lo digo
a va en contra, claro, del estudiante.
Y te lo digo en visión, ahora a los 26 años, contra mi yo de los 21, que viste, era más, si se quiere, de darle ese permiso a que, bueno, no quitarle el derecho que pueda ir a estudiar el estudiante allá, el florense. Pero bueno, la verdad que hay que priorizar también la forma en que se vive, porque si no estamos perjudicando a más de uno. Y también veíamos con datos, después que fuimos viendo al finalizar la gestión, de que se bajaba mucho la cantidad de becados que había, y mi conclusión fue que se bajaba por la cantidad de sobrecarga que tenía las casas, porque se volvía muy complicado el poder estudiar en el CUF por la cantidad de personas que había.
En sintonía con un oyente, dice, ¿qué estudio tiene este concejal? Ya que estuviste en el CUF y todo
eso. Yo hice el profesorado de Historia. Uh-huh. Igualmente me quedan algunos finales todavía, terminé la carrera el año pasado. Uh-huh. Al principio igualmente fui a estudiar economía, uh-huh. en pandemia cambié, en 2022 arranqué historia. Y uh-huh. bueno, me quedan 5 o 6 finales.
Bien.
Así que estoy ahí.
Gracias por estar aquí en el piso de la radio, Román.
Bueno, gracias a vos, Chino, por el espacio. La verdad que siempre, siempre agradecido y muy cómodo siempre con la nota.
Muy bien, el concejal por el oficialismo. Te iba a preguntar, bueno, disculpame, te pregunto ahora, ¿por qué elegiste este partido político? No es que te lo quiera cambiar,
No.
Pero ¿por qué elegiste, bueno, no sé si el peronismo, Todos por las Flores?
Yo me uní al Todos por las Flores en 2021. También vinculado a cuestiones de gestiones del CUF con uh-huh. el municipio.
Uh-huh. Te generó lazos eso.
Sí, me generó lazos, sobre todo de veía por lo menos la voluntad de lo que era la ayuda a la institución, me llamó mucho eso, y hoy en día, habiendo hecho un análisis de todo lo que fue el partido y toda uh-huh. la trascendencia, lo que más me convoca hoy es la apertura del espacio, y creo que voy a pregonar por eso siempre, de poder siempre traer gente que, si se quiere, a nivel nacional, piense de una manera, puede ser hasta diferente, porque la verdad que hoy el municipio tiene funcionarios que, a ver, algunos son peronistas, otros son radicales, otros son vecinalistas, bueno. Y sobre todo armar una juventud, y creo que con Julián Fernández también estamos en camino a eso, de gente que priorice la microgestión de lo local, que me parece que es lo que más le importa al vecino. Lógicamente tiene mucho peso lo nacional, la ideología, pero priorizando lo local, esa microgestión de que la ciudad esté bien, y sobre todo primero el florense.